Bienvenidas
y bienvenidos.
Soy César Palomo y hoy comparten espacio conmigo
Rafael Montávez
y Elia Higuera. Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Hoy comparte infierno con nosotros Carlos de Castro. Carlos de Castro Carranza es profesor titular del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Valladolid y pertenece al grupo de investigación reconocido GITS, Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. La investigación de Carlos está enfocada en dos direcciones realimentadas entre sí.
Primera, el análisis y modelado de los límites biofísicos impuestos sobre nuestra civilización por problemas como la energía, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, junto con las barreras sociológicas y culturales y que son las causas fundamentales del colapso de nuestra civilización.
Carlos ha desarrollado una teoría holística científica que denomina Gaia orgánica y ahora dedica sus esfuerzos en la exploración de las consecuencias que esta teoría puede tener sobre la filosofía, la ética, los aspectos emocionales, artísticos e incluso la espiritualidad humana.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
La primera vez que contacté contigo para una entrevista, te propuse hablar sobre la problemática energética que nos depara un futuro próximo sin combustibles fósiles. Educadamente, pues denegaste la invitación. Yo en ese momento pensé, digo, hombre, normal, porque es un tema complejo, es un tema en el que hay muchas opiniones contrarias, pero ahora vienes a hablar del origen de Gaia y yo me pongo a... Me he estado leyendo tu libro, no me ha dado tiempo a terminarlo, pero me doy cuenta de que es un tema, que si el del decrecimiento era un tema controvertido, relativamente, porque hay numerosos y reputados defensores, como Antonio Turiel, pero una visión holística de Gaia no tiene, aparte de ti, en el mundo científico, y corrígeme si me equivoco, a casi nadie. James Lovelock, el padre de la idea para muchos, se desdijo de sus afirmaciones más controvertidas cuando la comunidad científica le presionó. Ideas que tú en tu libro llevas mucho más allá.
Citando una de las partes de tu libro, que dice, las inercias científicas pueden llegar a ser crueles con los que rompen con lo establecido.
¿Por qué es tan importante para ti, Carlos?
Gaia. Bueno, pues porque primero es muy excitante, ¿no? El trabajar sobre unas teorías que a mi juicio son rompedoras, como lo fueron en su momento cada vez que ha habido esos grandes momentos en la física con la cuántica, por ejemplo. Y creo que la biología ya hace tiempo que está preparada para dar un salto cualitativo. Y creo que Gaia es la frontera que tiene que avanzar.
Bueno, en este caso la actuaria Gail Thurberg, no sé si la he pronunciado bien, se pregunta en uno de sus últimos artículos.
Y vuelvo a citarte textualmente, en conjunto parece que el universo en sí mismo actúa como una estructura disipativa. La autoorganización lleva al universo a crecer y a complejizarse, siempre y cuando tenga la energía adecuada. La pregunta es, ¿de dónde viene el suministro de energía en expansión para el universo en su conjunto? ¿Puede el suministro de energía en expansión continuar indefinidamente o hasta que cualquier fuerza que lo inició decida detenerlo?
Y parece que ha leído tu libro también cuando afirma.
La narrativa popular tiende a vernos a nosotros mismos como si tuviéramos mucho poder para manejar los problemas de nuestra economía actual, pero no creo que tengamos mucho poder para influir en el sistema en el que nos encontramos inmersos. El sistema económico se comporta por sí solo, basado en las fuerzas de mercado. Solo un niño crece, madura y finalmente muere. El sistema en el que vivimos está muy guiado por lo que llamamos autoorganización. que está fuera de nuestro poder de control.
Sus palabras me sugieren, en este caso, varias preguntas. ¿Cómo imaginas el universo en el futuro distante? Pongamos el mismo tiempo por delante del que creemos que tiene en la actualidad. O, más concretamente, ¿cómo imaginas las especies más evolucionadas en un futuro lejano? Pregunto esto sabiendo que para ti la especie humana no es de ninguna manera el sumo de la creación.
Ni el centro de ella, ¿no?
No, yo ya os digo que yo ya estoy seguro de que eso de que haya vida inteligente en el planeta, yo lo dudo mucho. Entonces,
bueno, pues se supone que somos el inteligente. Pues o sea, se supone, dicen, no sé, comentan. Cuéntanos, Carlos.
Cuéntanos, Carlos, por favor.
Habrá que definir qué es inteligente. Bueno, a ver, me centro en las preguntas. ¿Cómo imagino el universo dentro de 13.000 millones de años?
Sí.
Vale. Supongo que seguirá expandiéndose porque los últimos datos que se tienen apuntan a seguir expandiéndose durante muchísimo más tiempo. Seguirá habiendo muchas estrellas y galaxias. Muchas de las estrellas, como la nuestra, habrán dejado esa fase de gran estrella, aunque no es de las grandes, de amarilla, luego gigante roja, y habrá pasado a enana blanca. Y como enana blanca podrá estar así 100.000 millones de años brillando. Así que, bueno, pues eso es mucho más tiempo que el que tiene el universo. ¿Eso qué significa? Que el universo podrá seguir haciendo cosas, ¿no? Cambiando, transformándose, etcétera. Es posible, si dejamos volar la imaginación, que se sigan montando estructuras cada vez más complejas dentro de las galaxias o dentro de los planetas o de las estrellas o de los sistemas que se vayan formando. Y eso abre muchas posibilidades. Si me vengo un poco más a la Tierra, la Tierra no estará dentro de 13.000 millones de años, porque se calcula que nuestro Sol se convertirá en gigante roja en 4 o 5.000 millones de años, que es muchísimo tiempo, pero es menos que sé que me habéis dado. Y por lo tanto, como gigante roja, el Sol probablemente llegue a tocar la Tierra o incluso absorber la Tierra, por lo tanto, es difícil
ya no nos sirva para mucho a nosotros como planeta, ¿no? Como gigante.
Claro, el planeta y demás. Pero bueno, si nos retrotraemos un poquito antes de que esas fases ocurran, no sé, ¿cómo imagino, por ejemplo, el planeta Tierra dentro de 300 millones de años, que no es mucho tiempo en estos términos de los que estamos hablando? El planeta tiene 4.500 millones de años, la vida en el planeta tiene 4.000 millones de años, por lo tanto 300 millones o 500 millones es un horizonte asequible para la biosfera y la vida. Los cambios, no sé qué cambios va a haber en Gaia, en la biosfera, pero probablemente sean brutales, en cierto sentido, hacia la complejidad interna de sus especies. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno ve el registro fósil o genético fósil que tenemos, aparecen las bacterias hace 4.000 millones de años. Durante 2.000 millones de años hay bacterias, básicamente, y al final, después de esos 2.000 millones de años, unas cuantas de ellas, hay 1.000 ensayos, por supuesto, hacia la complejidad, y a los 2.000 millones de años crean las primeras células eucariotas, ¿no? Que son células ya complejas que disparan la capacidad de que esas células pueden hacer cosas o de complejidad. 1.000 millones de años después, es decir, en la mitad de tiempo aproximadamente, las células eucariotas unicelulares consiguen un nuevo salto claramente evolutivo hacia la complejidad y a la individualidad de los seres pluricelulares, los animales, hongos y plantas, que es casi todo lo que vemos, porque claro, lo otro es microscópico, aunque no sea lo más abundante en Gaia, y 500 más o menos, 500 millones de años después, es decir, en la mitad del tiempo anterior, hay otro salto interesante hacia la complejidad desde algunos animales que forman lo que algunos biólogos hablan de superorganismos, organismos coloniales. El clásico ejemplo, aunque no son los primeros, son los insectos eusociales o sociales que llamamos, hormigas, termitas, abejas, que en distintos caminos evolutivos llegan un poco a la conclusión o a la forma de organizarse en una macroestructura orgánica, que es el termitero, lo llamamos colmena de abejas y demás, y que es el que se reproduce, es el que evoluciona, es el que hace funciones y vemos a sus partes trabajando para ellas. Entonces, si observamos ese proceso, lo que visualizamos es que cada vez tarda la mitad de tiempo en dar uno de esos saltos. Ya. Al final siempre hay barreras, pero dentro de 250 millones de años o 100 millones arriba o abajo, no sabemos, o puede que ya haya alguna barrera, puede dar otro salto. De tal forma que en estos próximos 100, 200, 300 millones de años, pues puede haber un montón de experimentos o de especies nuevas que sean organismos coloniales con una potencialidad mayor que la que tienen los pluricelulares. Por lo tanto, los seres humanos pues, o los animales que hoy conocemos pues estarán ahí probablemente porque están también las bacterias y están también los unicelulares eucariotas, pero en complejidad probablemente lo puedan superar en algún momento estos organismos coloniales que la evolución termine dando. Incluso empezarán los ensayos de super colonias, quizás, ¿no? O algo que ya se nos puede escapar, porque estamos hablando de que la complejidad dentro de 100, 500 millones de años, pues es como compararnos a nosotros en cuanto a animales complejos con una ameba, ¿vale? Entonces, pues es difícil imaginar.
La idea, ¿no? Efectivamente, de poder imaginarme a 100.000 años vista, no de imaginar a los animales o a los humanos o al tal, pero sí me fascina esa idea de que se pueda uno imaginar la vida a 100.000 años vista. O sea, me parece absolutamente mágico. Perdona que te he interrumpido. No.
Oye, Carlos,
sí.
¿Estos saltos crees que son debidos a una competencia entre la vida o una cooperación? O...
Los saltos estos, desde mi punto de vista, son debidos a dos fuerzas. A estos saltos que sean acelerados. Las teorías clásicas de la evolución, las teorías clásicas que se están manejando, esto no lo manejan bien, porque esto suena a una función exponencial, ¿no? Creciente, de velocidad, ¿no? Y hacer un salto de complejidad importante en la mitad de tiempo, pues supone una aceleración. Y las teorías clásicas lo que predicen es justo lo contrario, que sí que es normal que aumente la complejidad, pero a ritmos más lentos que linealmente incluso, ¿no? Y es una observación que nos explica. Entonces, posibles explicaciones, para mí hay dos fuerzas. Una, de la propia termodinámica, de la física termodinámica, y otra de la propia Gaia. Es decir, como yo entiendo que se ha formado aquí un macroorganismo o la biosfera termina formando las mismas características que un organismo, es ese organismo el que también promociona y demás. Y luego está la parte termodinámica. La parte termodinámica lo que dice es que bueno, pues hay unas tendencias en el universo a por las leyes puras físicas, a generar sistemas complejos que puede ser de forma acelerada, ¿no? O por lo menos impulsan esa vía, ese camino. Y de hecho, esto último, recientemente, el año pasado lo publiqué con un biólogo norteamericano, pues eso, hablando de estos saltos evolutivos, de hacia dónde pueden ir, incluso retrotrayéndose más al pasado, antes de 4.000 millones de años, que pudo pasar y demás, con el impulso este de que os decía de la termodinámica.
Uh-huh. Bueno, creo recordar haber visto un documental relacionado con precisamente la pregunta que le has hecho tú, si no recuerdo mal, era de la BBC, en el que al final el resultado de esa evolución de la que hablaban, una vez que nosotros hayamos desaparecido del planeta, era que había animales acuáticos que nos sustituían. Entonces, bueno, pues esto ya es, claro, teorizar sobre qué es lo que puede ir avanzando. Pero bueno, en este caso, Gaia como organismo en algún momento puede terminar considerando que nosotros estamos convirtiéndonos en un problema o en lo que yo creo realmente que somos, que es un virus.
Uf, menudo salto acabamos de dar.
Bueno, cuando empecemos con lo de la panspermia ya.
digamos que partamos de que asumimos que Gaia, la biosfera, funciona como un organismo, como un ser vivo, como un individuo, en este caso, ¿no? Vivo. Aparece en un instante para ella, porque los ritmos de los seres vivos dependen de su tamaño, entre otras cosas, ¿no? Porque tienen que transmitir información y demás. No sé, un ejemplo fácil de visualizar. Si yo le digo a alguien, atrapas a esa mosca en vuelo con tus dos dedos, índice y pulgar, pues en las películas salen los superhéroes haciéndolo, ¿no? Pero las personas humanas somos muy lentos para la capacidad de reacción que tiene una mosca, ¿no? Y simplemente es una cuestión de complejidad y tamaño. Es decir, más complejidad, pues los procesos pueden de información pueden requerir más tiempo y luego el propio tamaño, ¿no? Las neuronas de la mosca, pues entre el ojo, la neurona que va a procesar esa información de que se le acercan unos dedos y sus músculos alares, pues nada, tienen que recorrer milímetros y nosotros entre nuestro ojo, mano, cerebro, pues tiene que recorrer un metro, ¿no? Y entonces simplemente la información va más lenta y por eso no la atrapamos y demás. Entonces, los ritmos dependen un poco eso. El ritmo de un árbol, que son estructuras grandes y por la forma de adquirir energía y procesar materiales, pues son más lentos. Pues eso, para nosotros es cuando paseas debajo de un árbol, para él es como una caída de un rayo, algo instantáneo. En el caso de los ecosistemas, lo mismo. Un ecosistema, como entidad ya grande y demás, reacciona lentamente en términos humanos. Y Gaia, pues si es del tamaño biosférico, del tamaño planetario, pues sus tiempos de respuesta, de reacción y de acción son lógicamente más lentos. ¿Y eso qué significa? Que para ellos los 500 años que llevamos, sobre todo, o los 300 años desde la revolución industrial, sobre todo, machacando la biosfera, porque ese es el término, machacando la biosfera, somos biocidas, sobre todo desde la revolución industrial y de forma acelerada, para ella es como un instante. Entonces, pedir, es decir, que ella va a ser consciente de alguna forma o va a reaccionar biológicamente, a lo mejor no necesita ser consciente para reaccionar ante ese embate, pues a lo mejor requeriría miles de años, ¿no? Para eso. Los efectos ya están ocurriendo, es decir, pues eso, el caos climático o los efectos de sequías, por un lado, no sé qué, no sé cuánto, son consecuencias de esa desregulación, ¿no? Entonces, yo sí que la analogía vírica que has establecido, a veces también hablo de cáncer, ¿no? De comportamiento canceroso, ¿no? Y demás, ¿no? Tenemos un comportamiento canceroso o vírico, de parásito. Lo del cáncer tiene unos puntos también interesantes porque el cáncer antes te pertenecía, ¿no? Eran tus células, en el caso de que sea un cáncer humano del que hablamos, pues tus células de repente dejan de trabajar para ti, para el sistema, para el organismo, Y se dedican a lo suyo, se dedican a crecer, a multiplicarse, a ser ellas el centro de sus propios procesos, y al final el problema es que los cánceres nunca sobreviven. Pueden matar, obviamente, al cuerpo, pero nunca sobrevive un cáncer, o sea que es un comportamiento suicida. Se supone que por un error o lo que sea, ¿no?
Menciona mucho la sociedad occidental actual.
Entonces, se podría ser una analogía, pero yo sí que sería cuidadoso, y siempre lo soy, que si establecemos ese tipo de analogía de nuestra relación con Gaia, como parásito, como cáncer o como virus o lo que sea, sí que dejaría muy claro que es una civilización humana concreta la que está teniendo un comportamiento, no el Homo sapiens, no el ser humano, no los individuos. Los individuos a lo mejor contribuimos como sociedad, es la sociedad que hemos montado en este momento histórico, que es muy corto, incluso en el espacio del Homo sapiens. El Homo sapiens tiene 300.000 años, estamos hablando de un comportamiento, pues eso, completamente parasitario o canceroso, lo que queráis, pues eso, en los últimos, no sé, 500 años, 2.000 años, eso es muy corto y es una cultura particular, porque existen otras culturas que se han integrado en Gaia, incluso complejas, ¿vale? Que a veces pensamos es que, claro, para ser complejo hay que, pues no necesariamente. Y han estado ahí sin que tengamos esa analogía, ¿no? Entonces, sí, creo que puede ser válida en este momento, pero esa analogía con parásito, virus o comportamiento canceroso, pero nunca la generalizaría al Homo sapiens, ¿no? Porque no es nuestra historia como Homo sapiens. Es una historia muy reciente que se va a acabar, además, pues en breve. Porque,
sí, no tardando mucho, desde luego, porque al ritmo que vamos...
No, porque al final el caos climático, todos los problemas que estamos generando sobre esa biosfera, al final pues va a decir... lo más probable es que eso, que las reacciones... y no hablo de reacciones conscientes necesariamente de Gaia, pues al final, pues eso, no podremos sobrevivir en este sistema que estamos
en las circunstancias que estamos, ¿no?, creando, claro.
Pero como sistema, claro. Si lo consideramos como un sistema orgánico, todos los, o la mayoría de los sistemas orgánicos, ¿no?, siempre suelen autodefenderse, ¿no?, en este caso. Entonces,
sí, y lo hará, y lo está haciendo quizás, ¿no? James Lovelock lo que decía, a mí no es que me guste especialmente la idea, pero él argumentaba eso, de decir, bueno, pues la fiebre que estamos causando sobre que es el cambio climático, pues al final lo que hace es una reacción febril que en el caso del cuerpo humano sirve precisamente para combatir la bacteria, el virus que nos ha producido esa fiebre, y combate, ayuda a combatir, ¿no? Y entonces eso, el propio caos climático podríamos verlo como una reacción, o una reacción, eso, que no tiene por qué ser igual que nosotros reaccionamos, no somos conscientes, ¿no? Tenemos el virus de la gripe y empezamos a habilitar cosas, un sistema y demás. Probablemente Gaia lo haga como cualquier otro organismo, esa habilitación de mecanismos para defenderse, ¿no?, de ese ataque. Pero eso, no tenemos que esperar a que mañana encuentre la solución para evitar que nosotros sigamos quemando combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? No porque los tiempos no da tiempo de reacción. Por eso que decía de los tamaños. Pero sí que las consecuencias ya se van notando, ¿no? Pues eso, restricciones de agua, restricciones de no sé qué, fríos extremos, mares que suben más de la cuenta y generan destrozos. Entonces, al final, la propia civilización es la que va a sufrir las consecuencias sobre ese organismo que ha generado, porque el organismo va reaccionando, pues eso, como vamos viendo ya que lo va haciendo, ¿no?
Como puede también realmente.
Sí, eso es.
Tenemos un montonazo más de preguntas que hacerte, y no sé si cambiar un poquito el tercio y hablar sobre el mercado, porque precisamente
para mí es importante esta pregunta, porque La he hecho a más gente, cada uno me dice una cosa y quería saber lo que opinaba Carlos. Y además que cuadra con lo que decía la actuaria, ¿no? Te hemos leído varias cosas diferentes, estamos mezclando cosas, nos falta tiempo, pero bueno, dilo.
No sé por dónde quieres que tiremos, Rafa, no sé si te apetece más hablar en relación al mercado, que creo que tiene también muchísima información que poder compartir con nosotros, Carlos, o yo directamente, como sabes que el tema de lo de la panspermia que hemos hablado antes me llama mucho, pues no sé si tirar por ahí, no sé si por dónde vamos. ¿Qué prefieres? ¿Por qué prefieres, Carlos? ¿Qué te pregunto? Ah, te vamos a dejar.
Es que
vamos a darle.
Nos falta tiempo, Carlos.
Vamos a darle cancha, ¿no? Vamos a darle cancha a Carlos. Venga, pues prefiero hablar de esto. A lo mejor prefiero hablar del partido de fútbol de ayer, del Madrid.
Vamos a hablar de la panspermia y luego, si queréis, también del mercado.
Pues entonces, le cedo la palabra a Elia, pues, que te quiere comentar.
Me toca a mí. Bueno, nosotros cuando estábamos estos días un poco preparando el programa y hablando, yo reconozco que soy bastante ignorante a este respecto. Bueno, al final todos tenemos poquita idea y muchas de ellas además preconcebidas, tal. Me comentaba Rafa, salió el término de panspermia y a mí de pronto me vino a la cabeza. Pero bueno, yo a lo mejor no soy buen ejemplo porque soy un poco pava y entonces a lo mejor no soy buen ejemplo. Y me viene a la cabeza un aspersor gigante de esperma, ¿no? Expandiendo semillas.
Expandiendo vida, ¿eh?
Expandiendo semillas por el universo. Entonces, bueno, sé que a lo mejor eso, no soy el mejor ejemplo, pero bueno, ¿nos explicas un poquito qué es esto de la panspermia y bueno, cuál podría ser la probabilidad de que se forme vida en un planeta?
Bueno, de hecho, la sugerencia del nombre pan es todo y espermia, pues es la esperma, ¿no?
Yo hablé realmente de un aspersor de semen.
De cualquier sitio puede venir la vida, ¿no? Sería un poco la idea. Es una hipótesis que lanza un astrofísico, Fred Hoyle, en su momento la populariza. Y luego, bueno, pues la mayoría de los biólogos pues han trabajado la idea de que aquí en un planeta se forma la vida. Y luego, sobre todo astrofísicos y ahora ya astrobiólogos, pues dicen, bueno, esto a lo mejor la vida se ha formado fuera y vino aquí y luego aquí se ha expandido, ha medrado y demás. Entonces, en realidad es una opción porque no sabemos ni siquiera cómo se origina la vida y entonces pues se está buscando y se busca en la Tierra, en ciertos sitios, pues que si en los fondos oceánicos, no sé, en zonas arcillosas, bajo la hipótesis de que fue aquí, o si hay una hipótesis que es que vino de fuera, pues es más complicado saber cómo exactamente, porque a no ser que volvamos a ver eso, una nave espacial cargada de vida.
No,
vida
el aspersor,
o
ahí
así.
Venía mi idea, del aspersor generando, lanzando semillas.
Hombre, entiendo que para que pudiera venir esa vida, si esa vida se ha generado fuera del planeta, ¿cómo podría llegar aquí? Lo único que entiendo que podría ser a través de cometas, ¿no? Entiendo. ¿Cómo?
Eso es, cometas, meteoritos o así. Se supone que cuando nace el sistema solar, pues es un sitio ebulliente que huye la cantidad de fenómenos catastróficos, diríamos ahora, de caída de meteoritos, de cometas, de circulación, de choques. De hecho, la Luna se supone de un gran choque en la que casi se destroza la Tierra y se divide en dos, una parte la Luna y la otra la Tierra. Durante esos primeros cientos de millones de años, desde que se forma el sistema solar y se forma la Tierra, es difícil que se pudiera mantener la vida por una sencilla razón, y es que cuando te caían muchos meteoritos muy grandes, la energía era tal que llegaba a generar magma, o sea, temperaturas de cientos o miles o mil grados en la superficie, con lo cual ahí no puede haber vida, al menos como la conocemos, ¿no? Basada en agua líquida. que requiere unas ciertas temperaturas. Y no bajo esa temperatura, pues eso, hasta 400 o así millones de años después. Lo suficiente como para eso. O eso es lo que más o menos se cree. Sin embargo, tenemos ya pruebas de que hace 4.000 millones de años probablemente ya había vida. Justo nada más que ya la temperatura era la adecuada. Entonces, desde mi punto de vista, dices, la formación desde una sopa química a la primera bacteria es demasiado poco tiempo, porque cada vez queda menos tiempo, porque antes se pensaba que la vida surgió de 3.000 millones de años, luego 3.200, luego 3.500, 3.800 hasta hace nada, y ahora ya se está hablando de 4.000 millones de años, y a la vez estaban diciendo, no, los primeros 500 millones de años no pudo haber vida y demás, con lo cual es casi instantáneo. Por eso es una preferencia por la panspermia por parte de algunos pocos, sobre todo eso, astrofísicos o astrobiólogos, ¿no? Y yo creo que poco a poco cada vez más biólogos lo plantearán, ¿no? Decir, bueno, es que claro, la primera bacteria ya fue complejísima, ya fue, especulan que tendría que tener 200 o 300 genes y hacer 200 o 300 proteínas como mínimo. Ese aparato es tremendamente complejo y de una sopa química a eso, pues como que cada vez tiene menos tiempo. Y una posibilidad es, bueno, pues que en vez del origen de la vida sea en nuestro planeta, pues si es desde fuera, pues como que tienes más espacio, tienes todo el universo para posibilidades de formar con tiempo y demás, ¿no? Porque planetas más antiguos y sistemas solares más antiguos que la Tierra, por ejemplo, los hay, ¿no? Y luego el sistema lo tendemos a visualizar como estático, pero pues eso pudo venir de fuera, un cometa o lo que sea. Cuando ha caído el meteorito famoso que cayó sobre la Tierra hace 65 millones de años y que extinguió a los dinosaurios, es posible que de ahí saltaran materia orgánica viva que en forma de esporas está viajando ahora mismo al espacio, ¿no? Entonces, pues ese mismo proceso quizás lo recibió el sistema solar y caerían a lo mejor eso, bacterias de otro sistema solar o de otra parte de donde se pudiera formar, que no lo sabemos, y caer pues eso, en Marte, en Venus, en Júpiter, en la mayor parte en el Sol y alguno también en la Tierra, y en Venus y en Marte quizás empezaron a hacer algo, pero no formaron, desde mi punto de vista, una galla y por lo tanto desaparecieron, ¿no? Desaparecieron de ahí, si es que consiguieron estabilizarse durante un tiempo. Y aquí sí, se estabilizan, tenemos unas ciertas condiciones interesantes o fortuitas, y luego la intervención de Gaia es la que estabiliza, desde mi punto de vista. Y demás. ¿Por qué defiendo la panspermia? Porque si vas para atrás, en este proceso que yo os había dicho, si tardaron 500 millones de años en hacer coloniales, 1.000 millones de años en hacer pluricelulares y tal, pues lo lógico es ir para atrás y decir, pues se tardarían por lo menos 4.000 millones de años en hacer la primera bacteria desde una sopa química, porque es aún un salto, si me apuras, aún más grande que el de una bacteria o una célula eucariota. Entonces, 4.000 millones de años atrás, pues ya el sistema solar no existía. Entonces, esa es mi razón, que encaja con la teoría Gaia que yo defiendo y que encaja para decir, prefiero esta hipótesis porque encaja mejor con esa teoría y con también esa lógica, ¿no? De decir, es que no hay tiempo, o sea, no hay tiempo para crear desde cuatro aminoácidos que a lo mejor sí que estaban ya flotando por ahí a una bacteria, ¿no? Bueno, pues sencilla que fuera esa bacteria.
Me voy a poner yo a hablar ahora aquí como si fuera una experta, como si fuese, porque ahora mismo reconozco que esto que te voy a preguntar no es algo que... es una pregunta que me han hecho. Sí, entonces si aceptamos la panspermia como el origen de la vida en la Tierra y que, bueno, que cada vez hay más defensores de esta teoría, por narices tiene que haber una implicación directa con la ecuación de Drake y con la consecuente paradoja de Fermi. ¿La panspermia es más o menos paradójico que aún no hayamos encontrado vida fuera de la Tierra? A ver.
Vale. Lo que indicaría la idea de la panspermia es que la probabilidad de que exista vida en la galaxia nuestra o en el universo es más alta que si a priori dices, bueno, pues hemos tenido solo la oportunidad aquí en quizás en la Tierra, porque el origen ha sido aquí. Si el origen ha sido aquí, pues no tenemos un criterio, y ahí la ecuación de que tiene una incertidumbre brutal, porque bueno, pues no sabemos si hay otros planetas que hayan tenido esa fortuna de montar el sistema. Pero a partir de ahí, todo lo demás, no eso. Si estamos empezando a explorar, hemos empezado desde lo que llevamos de siglo, tenemos unos cuantos planetas ya que sabemos que existen, pero saber que existen, no sabemos prácticamente nada de sus atmósferas, no sabemos. Si no sabes nada de sus atmósferas, pues es difícil incluso saber si tienen vida o no, ¿no? Como mucho nos conformamos, pues puede que sea del planeta del tamaño adecuado, porque si es del tamaño de Júpiter, pues no nos vale, porque será un gas de hidrógeno. Si tiene que tener un cierto tamaño, una cierta distancia, entonces cuando vemos alguno que puede encajar, decimos, a lo mejor ahí hay, pero es que no sabemos absolutamente nada. Entonces, No hemos salido de la vecindad para detectar otras formas de vida. Y el hecho de que no la encontremos en el sistema solar, para mí es indicativo de que han podido venir a caer en Marte, estar durante algún milloncejo de años esas bacterias que también cayeron en Marte. Estoy especulando, obviamente, y cuando cayeron en Marte, pues no generaron las condiciones adecuadas y derivó a una situación en la que la vida es insostenible. En el caso del planeta Tierra, las bacterias tuvieron que resolver un problema, y es acababan con los recursos. Y eso sí que enlaza, eso es lo que enlaza precisamente la teoría Gaia que yo defiendo con todo lo que hago sobre los límites planetarios de las crisis energéticas y todo esto. Las bacterias tuvieron el mismo problema que estamos teniendo esta civilización. Empezaron a multiplicarse, a crecer como máximo principio, y a partir de ahí se enfrentaron a que se estaban quedando sin recursos o generando demasiados residuos o falta de energía, etcétera, etcétera. Y la forma de resolverlo fue montando Gaia, ¿vale? ¿Vale? Así, muy resumidamente. Entonces, cuando montan Gaia, cuando Gaia se crea, es ella la que se encarga precisamente de mantener las condiciones de vida. Si eso no se consigue, pues desaparece la vida. Y entonces eso puede pasar con Marte y demás, y por eso no vamos a encontrar vida, a no ser que tengamos la enorme suerte de encontrar, pues eso, que hubo vida hace 4.000 millones de años o hace 3.000 millones de años en Marte. Mm. Y si se ha extinguido es porque no generó una Gaia capaz de mantener las condiciones planetarias. Porque las condiciones planetarias en la evolución de los sistemas solares y de las estrellas no son fáciles de mantener. La biosfera, la vida tiene que defenderse a sí mismo de los cambios solares, por ejemplo. Porque el Sol, cuando nace la vida o cuando aparece la vida en la Tierra, era un 30% menos brillante, con lo cual las temperaturas habrían sido muy diferentes si no hubiera cambiado la atmósfera Gaia, ¿vale? Y si no hubiera cambiado, y si no la hubiera cambiado, de hecho, estaríamos a 150 grados ahora.
¡Qué bien!
Y demás. Entonces, claro, no habría vida. Y es gracias a Gaia que se mantiene. Entonces, ¿qué tiene que ver al final todo esto? Pues que probablemente la vida es más común de lo que podemos pensar inicialmente a partir de esta teoría de la panspermia, y si la aceptamos, y estará en otros sistemas solares y tal, pero bajo la, si es a largo plazo, tendrá que ser bajo la condición de haber formado Gaias, ¿no? las bacterias o sus seres vivos tendrán que haber formado gallas para precisamente mantenerse estables.
Carlos. Entonces,
no sé cómo cambia esto la ecuación de Drank, porque a partir de cierto eso es totalmente antropocéntrica, ¿no? Porque lo que se va buscando es si vamos a podernos comunicar con otros señores, a ser posible con dos ojos, simetría bilateral y cabezón grande, ¿no?
Bueno, a lo mejor eso ya es difícil hasta de encontrar aquí. Yo lo tengo difícil, o sea, Carlos, está en el mercado.
Carlos, yo corrígeme si me equivoco, pero un viaje a través de la galaxia, a través de, pues eso, montado dentro de un cometa, tiene que ser algo violento, ¿no? Para la propia vida en sí, porque comprendo que no está protegido por una atmósfera como la nuestra, ¿no? Que protege y también nos protege también de la radiación solar, ¿no? Y aparte, pues bueno, en este caso nosotros tenemos una temperatura que hace que la vida sea posible dentro del planeta. Entiendo que el viaje del cometa, los datos que he leído hace un ratito para poder hacerte esta pregunta, creo que me daban que en el espacio exterior, ¿no? La temperatura ronda cerca del cero absoluto. Entonces, después de esto que te digo, ¿no crees o no consideras que es más fácil o más sencillo que la panspermia sea dirigida y no sea algo casual?
No. No. No, porque entonces no habría, o sea, para ser dirigida por
y esto,
que
y esto
haber,
me lleva esto me llevaría a otra pregunta.
El tiempo.
Esto me llevaría a otra pregunta, que sería si realmente la evolución
el universo es demasiado joven para haber creado pues eso. Bueno, quizás, o sea, tampoco podríamos excluirlo, pero fíjate en una cosa, han descubierto, o sea, una cosa que les sorprende y les da muchos quebraderos de cabeza es que encuentran en la estación orbital y en otros satélites han encontrado formas de vida, ¿no? En el exterior. Y en ese exterior están sometidas a los rayos cósmicos, a la radiación del sol, esa que se tienen que proteger con capas de oro, la vista a los astronautas, en sus cascos, etcétera, bacterias. E incluso bacterias ya de las grandecitas. Y cierta diversidad incluso de bacterias. Es decir, que la vida es bastante resistente a ciertas condiciones en forma de espora. O sea, las bacterias pueden resistir, de hecho, también nos lo estamos encontrando, ¿no? Bacterias que salen de hielos que tienen un millón de años y esa bacteria que ya ha estado en forma cristalizada un millón de años. La pones luego a temperatura ambiente con unos nutrientes y agua y vuelve otra vez a despertar y a reproducirse. Esto está pasando. O sea, que hemos encontrado bacterias que se supone que son nuestras, es decir, que cuando sale pues nos llevamos las bacterias porque no hay forma de no llevarse todo con eso y probablemente a lo mejor terminamos encontrando alguna bacteria en Marte y resulta que la hemos llevado nosotros desde la Tierra, porque son resistentes a condiciones bastante extremas. Es decir, se están detectando que aguantan 270 bajo cero, que radiaciones cósmicas y demás se van deteriorando y demás. En un cometa pueden ir en una zona relativamente interior estos cristales, incluso si el cometa es relativamente grande, la temperatura interior no es tan absolutamente baja y además, pues eso, al estar en el interior, las radiaciones cósmicas y demás tampoco las llegaría tanto, etcétera. O sea que no es descabellado. De hecho, hay un artículo este sí que es súper controvertido, ¿eh? Yo me lo tomo con muchas pinzas, que llega a decir que ya ha habido varias panspermias en la Tierra y especulan incluso que los antepasados del pulpo que este animal que también nos resulta muy extraordinariamente curioso, ¿no? Porque es un molusco invertebrado muy inteligente y con 8 cerebros y un animal un poco rarito. Los antepasados son extraterrestres. Y esto está publicado en una revista científica por parte de 20 o 20 y tantos científicos. Es altamente especulativo, pero está ahí, como diciendo, es tan raro que genéticamente está tan separado de no sé qué y por la tiempo no sé qué, pues oye, pues a lo mejor es que vinieron ya sus antepasados en un choque fortuito, pues eso que puede pasar cada 100 millones de años y claro, pues no lo ves ahora, pero hasta ese nivel se está entrando en la discusión. Y por supuesto, pues eso, mencionan eso que estamos encontrando nuestras bacterias, se supone que nuestras bacterias terrestres en el exterior y demás, en forma de espora, y bueno, pues aguantando y poco a poco deteriorándose, pero completamente en el vacío espacial, ¿no? O sea que
No es descabellado entonces que
es una inteligencia extraterrestre la que, al modo humano, con tecnología, con nave espacial, la que haya mandado para aquí.
Y no es descabellado.
Si hace 4.000 millones de años, en el caso de la Tierra, pues estaríamos hablando de que han tenido una evolución pues prácticamente desde el principio de los tiempos, porque crear a criaturas como el ser humano lleva tiempo. O sea, el ser humano análogas, me refiero a la complejidad que tiene un ser humano partiendo de, lógicamente, de bacterias o algo así, no va a ser espontáneamente de una sopa química. Tienes que pasar ese tipo de fases de alguna manera, ¿no? Y esas fases llevan tiempo. Y entonces, que nos encontremos ahora con otros seres del mismo nivel de complejidad en otros sistemas solares, sí, es posible. Que sean tan antiguos como hace 4.000 millones de años, yo lo veo difícil. Aunque los primeros que lo hicieron en algún punto de la galaxia, pues a lo mejor si han seguido el proceso y han tenido la suerte de tener una estrella superestable, una nana roja o así, pues a lo mejor podría ser, y por eso tampoco lo puedo descartar, ¿no? Pero es que, claro, estamos en pañales en todo esto, ¿no? Y luego... El problema de la, que me lo vais a preguntar, la paradoja de Fermi, ¿no? De por qué no hemos encontrado entonces vida inteligente. Bueno, una cosa es encontrar vida y otra cosa es encontrar vida inteligente como la entendemos nosotros. Yo creo que siempre se ha buscado desde un pensamiento muy antropocéntrico.
Siendo, ¿no? Se supone,
y a lo mejor la vida inteligente tiene una forma completamente distinta. Imaginemos, por ejemplo, una vida que sea que llegue un momento en que Gaia se haga inteligente, es decir, que sea consciente de sí misma y demás. Claro, como sus ritmos tiene 4.000 millones de años, así que sus ritmos dirá, bueno, pues si me tengo que comunicar con otra Gaia, a mí lo que me interesará es comunicarme con otra Gaia, no con esas celulitas de ahí que se llaman humanos. Es que es como si nosotros buscáramos inteligencia y en vez de hablar con el ser inteligente, habláramos con su célula epitelial. Pues a nadie se le ocurre, pues eso. A lo mejor resulta que la vida inteligente en otras zonas no tiene nada que ver con un organismo como nosotros, ¿no? Por no negar la inteligencia, y a lo mejor ni siquiera es una vida, una vía de exploración en esa complejidad por la que haya que pasar, ¿no? que de nuevo es muy antropocéntrico.
Carlos, entonces no descartamos, sí, que si hubiera un viaje, ¿no? Porque entiendo que no, nos vamos a ver en la obligación de que si queremos acudir o queremos ir a otros planetas, va a ser necesario que en estos planetas ya haya la existencia de agua. Por lo que sabemos, en Marte parece ser que los polos están cubiertos también de parte de agua, e incluso han encontrado algunas zonas del Ecuador en el que también hay depósitos de agua congelada. Sí, no, no podemos uh-huh, descartar entonces en este caso que en el momento en el que se empiece a utilizar ese agua, pues encontráramos bacterias, ya sean antiguas que estuvieran allí antes, incluso alguna que pudiera estar compartida por los dos planetas, ¿no?
Fósiles.
Sí, fósiles en este caso.
Pues, bueno, hace unos años, ¿no? Sí, es posible. Hace es posible que en las primeras etapas Marte tuviera vida. Yo nunca ha tenido, no puede tener vida en abundancia, eso está claro, porque la vida en abundancia genera precisamente un desequilibrio químico, y que es la idea de Lovelock, por la que dijo, no hace falta que vayáis a Marte, ya os digo que no va a haber vida en abundancia, porque un signo de la vida es precisamente generar un desequilibrio químico y un equilibrio biológico, si se quiere, pero desequilibrio químico. Y eso podríamos detectarlo desde fuera. Y eso no se, pues eso, el único planeta que sepamos de nuestro sistema solar, que son los que conocemos, que tiene un desequilibrio químico, es precisamente la Tierra, ¿no? Y en todo caso, alguno, pues porque tiene un dinamismo muy importante de magmático, pero eso, está en equilibrio químico y no la Tierra. Eso es una forma, por ejemplo. Entonces, que terminamos encontrando algún fósil, va a tener que tener muchísima suerte, porque si nunca ha habido ahora mismo tenemos, pues eso, unos fósiles que hemos conseguido encontrar de hace 3.800 millones de años, de estromatolitos en Australia y otros en Canadá, en todo el planeta Tierra, que lo tenemos explorado, obviamente, muchísimo. Entonces, que encontremos ese rinconcito donde aún se conserva un fósil de tanta antigüedad, sería una suerte brutal, ¿no? Porque... Y luego un planteamiento que yo también me haría es que, bueno, ya veremos a ver qué pasa con la civilización. Como yo soy de los que opino que esta civilización no va a conseguir una estación en la Luna o Marte porque antes se va a acabar, pues ya veremos a ver qué se pueden plantear en el futuro otras civilizaciones que, si son tecnológicas, tendrán que ser de otra forma radicalmente diferente. Y a lo mejor pues no se plantean por los costes energéticos o pues ir a Marte cuando, salvo para explorarlo científicamente, pero no para habitar. Es un poco absurdo, ¿no?
Bueno, Carlos, se nos está acabando el tiempo. De verdad, quiero volverte a entrevistar, quiero terminarme el libro, que me ha dado mucha rabia, no he tenido tiempo. Me parece súper interesante.
Yo que estoy literalmente alucinando con todas estas cosas.
Dime que podremos contar contigo en otra ocasión, por favor.
Vale, pero la próxima vez hablamos más de Gaia.
Vale.
Vale, eso está hecho, sí, de eso va el libro.
Entonces contamos con tu firme compromiso de que vas a volver otra vez a pasar por aquí, por los micrófonos.
Sí, no hay problema. Yo, hablar de Agaya ahora es lo que prefiero. Es que empezasteis el programa diciendo, es que claro, no quisisteis hablar de tal, no sé qué. Es que, bueno, es más divertido Gaia. Hablar de Gaia que hablar del colapso de una civilización. Reconoceréis que es
sí,
así,
mucho,
¿no?
Mucho más divertido. Sí, eso y los aspersores.
No lo dije para... Lo dije para enfatizar el hecho de que para ti es muy importante. No era un reproche, era...
Sí, ya sé que no era un reproche, ya sé que no es un reproche, ¿no? Era simplemente eso, que es más divertido que cualquier... Pues eso, nos más... Y además, estoy en un momento en el que pienso que precisamente para enfrentar los problemas que tenemos, el paradigma o la forma de entender el mundo a partir de la Gaia orgánica es útil. Y de hecho estoy dando clases y charlas enfocadas en esa dirección también, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser útil ante los problemas que tenemos toda la nueva perspectiva que abre la simple aparente idea de que vivimos en un organismo de tamaño planetario, ¿no? Y yo creo que eso rompe un montón de esquemas mentales, de forma de entender el mundo y nuestro comportamiento como humanos en ese mundo, rompe un montón de mitos, diría, suelo decir, que nos pueden precisamente ayudar a gestionar o vivir o actuar sobre estos otros problemas de los que yo he trabajado también otros 30 años ya y veo que repetimos los mismos esquemas y llega un momento en que yo particularmente me siento menos útil ya, ¿no? Es decir, hay gente muy brillante, habéis nombrado a Antonio Turiel, Luis González Reyes, hay un montón de gente aquí en España que trabaja esto también conmigo y dices, pero hay menos gente trabajando en esta idea, ¿no? Bueno, y la Gaia, ¿cómo puede también generar unas nuevas perspectivas? Y es un poco esa la idea de por qué tengo ahora esa preferencia, ¿no?
La idea de Gaia
pues hay otra gente también que lo está haciendo muy bien, mejor que yo probablemente, y en cambio en Gaia, como habéis dicho, pues hay muy poca gente que esté trabajando desde esta perspectiva. Y la gente que creo conoce, que dice, pues es una perspectiva que nos puede ayudar también a gestionar o visualizar las posibles salidas o los caminos para los problemas que tenemos. Y esa es un poco la explicación de por qué dije que no y por qué digo que sí a lo de Gaia, ¿no?
Bueno, Carlos, tú puedes venir y hablarnos realmente de lo que quieras, pero yo estoy absolutamente fascinada de haber conseguido hablar contigo, con una persona que sabe tantísimo de sobre todo estas cosas. Yo ya he dicho, soy una auténtica, bueno, pues que no, porque esto no, yo de hecho soy de letras, para que te hagas una idea. Entonces, bueno, yo estaría encantadísima de que volvieses a hablar con nosotros, a hablarnos de Gaia, por supuesto, nos parece un tema interesantísimo también. Y nada, y estaríamos encantados de que vuelvas por aquí.
Nada, yo la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas venido porque me has resuelto algunas dudas que tenía. También es cierto que, claro, me has abierto
otras.
Entonces, abierto otras dudas. Por eso
que hace la ciencia normalmente, ¿no?
Por eso claro, creo que
intenta responder a una y te abres tres.
Sí, eso es.
Y está. Entonces,
creo que
estamos siempre.
Es importante, ¿no? Que vuelvas otra vez a los micrófonos de Compartiendo Infierno a someterte aquí a las preguntas que te hacemos ahí desde nuestra ignorancia, pues que nos ilumines un poco y nos cuentes qué es lo que piensas. Y en este caso, pues mira, si quieres hablarnos sobre Gaia, estamos más que dispuestos a escucharte. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues gracias a vosotros. Gracias,
espero que volvamos a ver.
Como tenéis mi contacto, pues me volvemos a organizar cuando nos venga bien.
Muchas gracias.
Fenomenal, Carlos, muchas gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, Carlos.
Hasta luego.